Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
1 Coríntios 1, verso 1. Vamos a hablar de algunos asuntos de la iglesia que se ven ahí en 1 Corintios. Especialmente un poco lo que tiene que ver como cómo nos reunimos nosotros, la manera que concebimos un poco nosotros la iglesia. Porque siempre están llegando personas nuevas y a veces no se entiende un poco por qué nuestras reuniones son así, por qué hacemos ciertas cosas, por qué practicamos ciertas cosas. Y la verdad es que muchas de las cosas que hacemos procuramos hacerlas en obediencia a la palabra. Entonces, vamos a explicar algunos asuntos de esos que algunos ya conocen porque los hemos enseñado alguna vez, pero también es bueno porque algunos hermanos están llegando, entonces, para tener un poco de tranquilidad y por los cambios. Antes de comenzar, yo sé que para los que llevamos reuniéndonos en las casas 10, 5, 3 años, es un poco diferente el cambio, pero hay que tener cuidado de que la iglesia no es la iglesia de un templo, pero tampoco es la iglesia en una casa. La iglesia somos nosotros, amén, y debemos movernos en la medida que el Señor nos va dirigiendo, porque también hay movimientos que dicen que si no es en la casa, no es iglesia. Entonces se llega a lo que nos hace iglesia del Señor, lo que nos hace la iglesia del Señor es que Él nos ha redimido por su sangre. Y somos miembros los unos de los otros y somos casa de Dios, el cuerpo de Cristo, la esposa, la familia de Dios. Amén. Entonces, no debemos tenerle tampoco miedo a los cambios. El Señor nos irá dirigiendo como Él quiere hacer las cosas entre nosotros. Amén. Entonces, vamos a leer la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 1. Lo primero que vamos a ver en este versículo es el aspecto universal de la iglesia, pero también el aspecto local de la iglesia y la propiedad de la iglesia como de Dios mismo. Ahí dice Pablo en el 1:1. Es interesante que la epístola que vamos a leer tal vez es la epístola donde Pablo trata los asuntos prácticos de la vida de la iglesia con más detalle. No hay ninguna otra carta que se hablen los asuntos que se hablan en Primera de Corintios. También tiene que ver mucho porque Corintios tenía muchos problemas. Problemas doctrinales, problemas de práctica, problemas entre los hermanos. Y en medio de ese ambiente tan hostil, Dios quiso que Pablo nos enseñara muchos de los asuntos de la iglesia que no hizo en otros lugares. Entonces, es interesante que Pablo hable de cierta manera, especialmente en esta epístola. Entonces dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios. Entonces ahí comienza el asunto. Por eso decíamos, vamos a hablar de la iglesia universal, de la iglesia local, pero también hablar de la iglesia como propiedad divina. La iglesia no es de nosotros, ningún hombre la compró, es un asunto que Dios conquistó en la cruz del Calvario por medio de su Hijo. La iglesia no pertenece a ninguna organización, la iglesia no pertenece a ningún hombre, la iglesia no pertenece al Estado tampoco, la iglesia es propiedad de Dios. Cristo murió por ella. ¿Por qué Pablo comienza a decir eso? Porque como vamos a leer más adelante, algunos se querían enseñorear de la iglesia. Algunos querían fragmentar la iglesia como si la iglesia fuera propiedad aún de algún ministro. Pero Pablo comienza siendo claro, la iglesia es de Dios. Ahora, mira lo que sigue diciendo Pablo. La iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Según este pasaje vemos dos aspectos de la iglesia. ¿Cuáles son los dos aspectos? Uno, la iglesia está compuesta no por una organización independiente denominacional o un movimiento ministerial. La iglesia en su totalidad está compuesta, como dice ahí,
por todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Sean bautistas, sean presbiterianos, sean carismáticos, sean wesleyanos, no importa. Pablo no concibe la iglesia bajo nombres, sino la concibe bajo el sacrificio de Cristo. Entonces, todos los que en cualquier lugar, en cualquier nación, en cualquier idioma, han sido alumbrados por el Evangelio de Dios y han creído en Jesucristo, son la iglesia de Dios. Eso es lo que nosotros llamamos la iglesia universal, o sea, compuesta por todos los creyentes de Jesucristo. Entonces nuestra visión no debe ser estrecha. Cualquier hermano que crea, cualquier hermano que haya sido limpio con la sangre y cualquier hermano que tenga el Espíritu Santo es hermano nuestro, es hijo de Dios, es parte del cuerpo de Cristo. Ahora, el asunto no queda ahí, porque aunque Pablo habla de la iglesia universal y debemos identificarnos y tener en la medida que podamos conciencia de que tenemos solo una fe, un bautismo, un Padre, un Señor de todos, también es imposible que la iglesia, por causa de sus proporciones, pueda juntarse ella, ¿sí? Porque si nos juntáramos todos los hermanos no podríamos. Entonces, la manera como Dios escogió por la palabra de que su iglesia practicara la vida de iglesia fue ahí, como lo dice Pablo en el verso 2, la iglesia que está en Corinto. Entonces, la base de la reunión de una iglesia y la manera como ella persevera en la vida de cuerpo de Cristo es relacionándose los cristianos que viven en un lugar determinado. Por ejemplo, tú no encuentras que hayan varias iglesias en Roma, sino se le escribe a la iglesia en Roma. No hay varias iglesias en la ciudad de Éfeso, ni de Pérgamo, ni de Esmirna, sino que los cristianos en un comienzo se reunían todos los hermanos de la misma ciudad, del mismo pueblo, de la misma localidad. En el comienzo no había divisiones, sino que los hermanos se juntaban a perseverar del partimiento del pan, a escuchar la enseñanza, a cantar y a elevar oraciones a Dios, era con los hermanos que ellos vivían, ¿sí? Entonces, aunque la iglesia es universal, en la práctica ella crece, ella se forma y ella da testimonio de Cristo localmente. Entonces, cuando alguien nos escribe y nos pregunta, hermano, ¿yo con quiénes me debo reunir? Con los hermanos donde usted vive. ¿Sí? Eso es lo bíblico y eso es lo normal. Entonces, hay cosas y prácticas que han sucedido en la historia de la iglesia que han dividido el cuerpo y han mutilado el cuerpo. Pero en la medida que Dios en los últimos siglos ha ido restaurando su iglesia, muchos hermanos en muchos países hace mucho tiempo han vuelto a la sencillez de estar todos juntos en torno a Cristo y en torno a su palabra. Entonces, ¿por qué no tenemos nombres? ¿Por qué no seguimos una iglesia, si lo podemos decir, principal? ¿Por qué no tenemos ciertas cosas que se ven comúnmente? Porque lo que enseña la palabra es que la iglesia se reunía sencillamente y localmente. Por eso usted nota que Bogotá, que es un distrito especial, cada iglesia debería tener su localidad, o cada iglesia debería reunirse donde ella geográficamente está ubicada. Entonces, no tenemos nombres porque los nombres que aparecen en la Biblia para referirse a la iglesia son el lugar donde ella se encuentra. ¿Sí? ¿Sí lo estamos entendiendo? Ese es el lenguaje de la Biblia. En el lenguaje de la Biblia no existe la iglesia pentecostal unida de no sé qué. No existe la iglesia carismática. No, eso no existe. Eso no es bíblico. Eso es parte del desorden que existe hoy entre el pueblo de Dios. Y además, cuando yo le pongo nombre y tú le pones nombre, pareciera que una es tu iglesia y otra es mi iglesia. Y hay que un cerco entre nosotros, una división. Y como leía nuestro hermano, el Señor decía para que sean uno. Y la unidad se experimenta y se practica localmente.
Amén. Entonces ahí comenzamos a ver y a entender un poco por qué nos reunimos de la manera que nos reunimos. La única manera en que la iglesia se pueda dividir del resto del cuerpo de Cristo es por el territorio donde vive. ¿Sí me hago entender? No dividirse en que estamos en contra, sino que practicamos, reunimos y obedecemos a Cristo y todo lo que manda Cristo a su iglesia de una manera local, independiente de las iglesias que están ubicadas geográficamente en otros lugares. Ahora, lo que estamos diciendo que hoy en día es lo común era lo que se trataba en 1 los Corintios, capítulo 1, verso 10. Pablo le está diciendo a los hermanos, mira lo que les decía Pablo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. O sea que las divisiones no son normales, no son la voluntad de Cristo, no representan el Espíritu de Cristo y no deberían ser lo que nosotros aceptamos. ¿Sí? A pesar de que esa sea la condición general en el pueblo de Dios, debemos orar, debemos predicar y debemos anhelar la unidad bíblica que Cristo demandaba de su pueblo, que piensen lo mismo, que sean de un mismo sentir. Mira cómo lo dice ahí. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque ¿qué era lo que pasaba en Corintio? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que entre vosotros hay contiendas. Y a veces las contiendas parecen muy, muy espirituales. Pero ¿qué era lo que decían estos hombres? Quiero decir que cada uno dice, yo soy del apóstol Pablo. ¿Y cuál es su cobertura? Entonces el otro decía, no, yo soy de Apolos. Y el otro decía, ¿y cuál es su cobertura? El otro decía, no, yo soy de Cefas. Entonces comenzaron a dividirse por ministerios. Y eso la Biblia lo condena. Eso es sectarismo. Nosotros usamos la palabra secta para referirnos a los testigos de Jehová, a los mormones, a los adventistas. Pero la palabra secta es apartarse, aislarse. Y el ambiente denominacional es un ambiente bastante sectario. Nosotros debemos tener cuidado. Si bien, ahorita lo vamos a decir, imagínate lo de bendición que tuvo la iglesia de Corintio. Tuvo el ministerio de Pablo, tuvo el ministerio de Pedro, tuvo el ministerio de Apolos. Eso fue una bendición. Pero muchas veces nosotros usamos las bendiciones y las trastornamos. Por ejemplo, ¿quién no reconoce el ministerio de Calvino? Que esos hermanos que fueron tremendos ministros de la palabra de Dios. Pero aunque fueron tremendos hombres de Dios, no son tan dignos para que su nombre divida el cuerpo de Cristo. Sí, reconocemos el ministerio de los hermanos, el trabajo de los hermanos, pero no nos vamos a dividir por ministerios. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado de eso. ¿Por qué? Mira lo que dice ahí en el 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Hoy en día sí, hermano. Hoy en día hay una terrible división en medio del cuerpo de Cristo, pero no era lo normal, no era lo bíblico, y no deberíamos conformarnos a eso, sino volver a las sendas antiguas de la palabra. Y dice Pablo, y se pone el primero, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Por qué dice Pablo eso? Porque a veces nosotros como creyentes defendemos más el ministerio de un hombre que lo que Cristo dijo en su palabra. A veces los cristianos son más celosos por su pastor, por su denominación, por el movimiento que representan que por la misma palabra del Señor. Entonces nosotros debemos ser celosos por Cristo porque Él fue el que murió por nosotros, ¿no? Fuimos bautizados, fue en su nombre, no en el nombre de ningún hombre. Por eso, aunque entre nosotros hay ministerios, definitivamente la cabeza del cuerpo y el nombre que es sobre todo nombre entre nosotros debe ser el nombre de Jesús. El espíritu de división es un espíritu contra la escritura. Entonces nosotros estamos volviendo y estamos perseverando y orando para que el Señor pueda restaurar su iglesia a lo normal, que en el comienzo hasta ahora estaba sucediendo, pero en nuestros tiempos es toda una catástrofe. Más adelante sigue hablando de eso en el capítulo 3. Vamos a hacer una lectura de toda la epístola. Todo Corintios para ver estos asuntos. 1 Corintios 3, verso 1. Solo resaltando, pues, aquellos que hablan de este tema. Mira cómo habla Pablo a los hermanos. Dice en el verso 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a leche, a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. ¿Por qué? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, a veces uno leyendo hasta ahí podría pensar que los celos, las contiendas y las disensiones son algo personal entre las personas, personal entre los hermanos. Que el hermano está peleando con el otro, que están teniendo celos, que... Pero según lo que Pablo nos dice, es lo mismo que veníamos leyendo. Ahí en el 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Sí? A veces uno mira movimientos. Hoy en día está muy de moda, con mucho auge, el movimiento de la Reforma. Y verdad que los hermanos hoy pareciera que se enorgullecen más por ser calvinistas o reformados que por ser cristianos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, porque ese es un lenguaje carnal y es un lenguaje de niños. No se conforma a la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo es que fuéramos uno bajo su autoridad y bajo su nombre. Aunque también es verdad, como decimos, si bien no somos ministerialistas, o sea, no giramos en torno al ministerio de un hombre, sí reconocemos que la iglesia necesita el ejercicio constante del ministerio para ser fundamentada y para crecer. O sea, no podemos llegar a decir, porque también eso ha sucedido en movimientos de hermanos que se reúnen por las casas o que hablan un poco de iglesia local. Ellos llegan y dicen esto: nosotros somos la iglesia y todos somos sacerdotes. Y eso es verdad. El sacerdocio bíblico es el de todos los creyentes. Pero entonces estos hermanos dicen, entonces como todos somos sacerdotes, no queremos maestros, no queremos predicación, no queremos enseñanza, no queremos... Entonces ya se vuelve contrario, porque la Biblia muestra que Dios dio apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos todos a la estatura del varón perfecto. O sea, el ministerio Dios lo da como un regalo a la iglesia para edificarnos. Por eso entre nosotros tenemos reuniones de ministerio de la palabra. ¿Para qué? Con el fin de que nuestra fe sea fundamentada, con el fin de que nuestra fe sea arraigada a Cristo y con el fin de que podamos cada uno de nosotros ser preparados para la obra del ministerio. Entonces, no vamos a poner a Pablo, ni a Cefas, ni a Apolos allá arriba. Vamos a dejar que ellos estén abajo sirviéndonos a nosotros, preparándonos para hacer la obra que Cristo quiere que hagamos. Entonces, una iglesia bíblicamente sí necesita el ministerio de la palabra. Una iglesia bíblicamente sí necesita ser fundamentada. Una iglesia bíblica sí necesita hombres como Pablo, como Apolos, como Cefas. ¿Para qué? Para trabajar en medio nuestro, para prepararnos a nosotros, porque en realidad la obra la hacemos todos nosotros. Pero sí se necesita el ministerio. Lo que pasa es que cuando uno mira la palabra, nosotros lo hemos estudiado en estos días, el Señor le decía a sus discípulos que no busquéis que los llamen maestro, porque todos vosotros sois hermanos. Entonces, aunque sí hay ministros y sí hay hombres que Dios usa para la edificación, son hermanos. Por eso entre nosotros no va a encontrar muchos títulos. Es más, no va a encontrar títulos. Si nos llamamos el hermano tal. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Amén. Hermanos que algunos tienen unos ministerios muy preciosos, muy útiles, muy ricos, pero hermanos. Amén. Seguimos. Ahí dice en el 6, mira lo que dice en el 5, dice, ¿qué es pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, una iglesia normal tiene el trabajo de que uno riega, el otro planta y el otro recoge. Pero a la hora, la verdad, el que hace la obra detrás de estos hombres es Dios.
Y estos hombres sí son colaboradores, pero tampoco para que los llamemos reverendo. Tampoco para que se enseñoreen de la iglesia. Tampoco para que se enriquezcan de la iglesia. Son servidores que deben ser aún los mayores como los menores. Que se pongan la toalla y que nos limpien los pies. En el sentido espiritual, ¿no? De servirnos. Ahí lo dice Pablo. Así que el que planta, así ni el que planta algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá conforme a su labor. Entonces, aunque son hermanos, algún día a los hermanos, independientemente quienes sean, Dios les va a recompensar su labor. Entonces, sí, la iglesia es de Dios, sí, la iglesia es local, pero las iglesias locales necesitan el trabajo de los colaboradores de Dios para plantar y para ayudar a Dios en el trabajo local que Dios está haciendo, ¿no? Porque nosotros somos, dice Pablo, colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí en el 10, ahora Pablo comienza a mostrarnos, porque si solo dejáramos el asunto hasta ahí, pensaríamos que el trabajo de la iglesia es solo para una clase de personas. Y también esa es la falsa visión que nosotros tenemos del cristianismo. Tenemos un pastor al que le pagamos un sueldo para que él haga todo y nosotros solo vamos a sentarnos el domingo. Entonces, pero le estamos pagando, entonces tiene que hacerlo. No, pero esa no es la visión de la iglesia. La visión de la iglesia es que Dios levanta hombres para preparar a los cristianos, fundamentarlos, para que ellos sobreedifiquen. Mira cómo lo dice ahí el verso siguiente. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puso el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, el fundamento es solo uno. Y esa es nuestra labor muchas veces, fundamentar a los hermanos, poner las bases doctrinales, las bases de la palabra de Dios, para que ellos comiencen a crecer en un ambiente firme que es Cristo, y ellos comiencen a crecer y a servir y a manifestar sus dones y a ejercer el sacerdocio que tienen como miembros de cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, definitivamente el trabajo no es exclusivo de Pablo, de Apolos o de Cefas. El trabajo es de todos como sacerdotes espirituales. Claro, muchas veces Dios necesita fundamentarnos. Hay épocas donde localmente una iglesia se le hace mucho énfasis al fundamento. Pero mire lo que pasó con Corintio. Vino Pablo, puso el fundamento y se fue Pablo. Vino Cefas, puso otra cosa y se fue Cefas. Vino Apolos y puso otra cosa y se fue. Porque los ministros van y vienen según la gracia de Dios. Pero la que hace la obra localmente, en definitiva, son los miembros que viven en ese lugar. Entonces usted dirá, a veces, ¿por qué tanta enseñanza? Nos estamos fundamentando. Pero la idea es que usted, como parte del cuerpo de Cristo, participe en la sobreedificación. Y es allí donde viene el asunto, no de salvación, sino que cuando Cristo venga, le va a pagar a cada uno conforme haya hecho. Usted puede sobreedificar con materiales preciosos, madera, oro, plata y piedras preciosas, pero también puede edificar sobre madera, heno y hoja anasca. Y ahí, como dice el pasaje más adelante, ahí en el 13, la obra de cada uno será manifiesta el día del tribunal de Cristo, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. O sea, todo lo que hagamos, hermano, en la vida de iglesia, el servicio a Dios, nuestra vocación a Dios, algún día va a ser probado para recompensa o para pérdida. ¿Eso quiere decir que va a perder la salvación? Ahí el mismo pasaje se lo explica. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. O sea, no estamos invirtiendo tiempo y sirviendo en la casa de Dios para ser salvos, sino que ya siendo salvos, nuestra responsabilidad con Dios y con su pueblo y con su iglesia donde vivimos es sobreedificar. Y en ese trabajo algunos van a ser recompensados y otros
castigados, si bien son salvos. Porque cuando Cristo venga no va a decir quién es salvo y quién no es salvo, no. Va a venir a decir, y bueno, ¿y tú qué hiciste con la iglesia? ¿Cómo sobreedificaste? ¿Cuánto de tu tiempo, de tu vida, de lo que yo te di, usaste para la iglesia? Porque miren, hermanos, el propósito, y esto hay que entenderlo bien claro, el propósito de Dios no son las misiones, el propósito de Dios no son los pobres. La edificación y el plan de Dios está relacionado con su iglesia. Esa es la esposa que va a acompañar al Cordero eternamente. Entonces todo nuestro trabajo debe girar en torno de la iglesia y para la iglesia. Entonces hay una gran responsabilidad de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo en el lugar que vivimos. Y ojalá el Señor cada vez nos despierte más en nuestra conciencia para involucrarnos en este negocio de Dios. ¿Qué es la iglesia? ¿Dónde? En el lugar donde nosotros vivimos, primeramente. Ahora, el capítulo 5 nos muestra, bueno, ayer estuvimos tratando eso en la reunión. El capítulo 5 nos muestra que la iglesia, que es la esposa del Cordero, que es llamada a ser santa como el Cordero es santo, es un lugar donde también, así como los cristianos se reúnen para recibir enseñanza, para ser fundamentados, para ejercer un servicio a Dios, también es un lugar donde somos corregidos mutuamente. Es un lugar donde, si la iglesia es bíblica, es una iglesia que va a ejercer la disciplina sobre el pecado. Es una iglesia que va a corregir los malos caminos de los miembros. Es una iglesia que va a tener exhortación, ¿sí? Entonces, a veces, cuando la situación lo amerita, la iglesia no solo está para enseñar, sino para corregir, y como lo dice Pablo, también para disciplinar. ¿Disciplinar qué? El pecado, cuando se ha hecho visible, cuando es necesario corregirlo. Entonces, así como en amor hacemos muchas cosas, enseñamos, también debemos tener disposición a corregirnos y a someternos mutuamente. Ayer los hermanos que estuvimos tratando todos estos asuntos. Ahí el capítulo 6 nos muestra algo bien interesante. Si bien somos seguidores de Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo, es posible de pronto que entre nosotros hayan problemas. De pronto. No creo, pero es posible. Entonces, así, porque es que hay gente que llega a un lugar esperando que no hayan problemas, esperando que no hayan cosas por corregir. Y la verdad es que la iglesia era buena hasta que llegamos nosotros. Porque una vez llegamos nosotros, llegaron los problemas, llegaron los pecados, llegaron caracteres difíciles, llegaron personas con cosas a tratar. Entonces es normal que en el ambiente donde hay hombres y mujeres haya dificultades, ¿sí? Usted de pronto va a tener dificultades con su hermano. Pero aquí es donde comienza a operar lo que Cristo decía: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Nosotros hemos hablado bastante de eso en el estudio de Primera de Juan. Entonces, porque a veces llega una persona y tal vez con intención, sin intención, otro hermano le hace algo que no le gusta y de una vez se va. Bueno, nosotros debemos estar dispuestos a, como cantábamos hoy, caminar la segunda milla, poner la otra mejilla. Y eso muchas veces no pasa con los de afuera, sino pasa entre nosotros. Y debe haber un ambiente de perdón, de paciencia, donde el carácter de Cristo se pueda cultivar. Entonces, si usted está llegando a buscar una iglesia perfecta, nunca la va a encontrar, ¿no? Porque una vez usted llega, pierde la perfección. Y yo llego y se pierde la perfección. Entonces, en el capítulo 6, Pablo habla de que los hermanos, por ejemplo, ahí en el verso 7, así que, 6-7, así que, por cierto, ya es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los
hermano. Entonces Pablo está criticando esa niñez entre ellos de los problemas, y eran tales los problemas que a veces los cristianos ni siquiera lo trataban con ellos mismos, sino iban a tratarlos a los jueces del mundo, ¿no? Entonces, entre nosotros, como decíamos en el capítulo 5, debe haber disciplina y también debe haber pacificación. Debemos restaurarnos y haber un espíritu de amor. Capítulo 7. Pablo también nos muestra que la iglesia, por lo que él va a hacer, es un lugar donde no solo los pecados son corregidos, sino donde se le enseña al hombre a ser esposo, donde le enseña a la mujer a ser esposa, donde le enseñan a los hombres a ser padres, donde se les enseña a los hijos a ser hijos, donde se corrigen, porque muchas veces nosotros llegamos con una vida un poco distorsionada, desviada, con caminos malos. Entonces en la iglesia no solo estamos para aprender de Cristo, para conocer de Cristo, para fundamentarnos de Cristo, sino en la iglesia estamos para enderezar nuestros caminos. Y hay gran parte del consejo de Dios para enseñarnos cómo debemos actuar como padres, como esposos, como hijos, porque en general la iglesia está compuesta por familias, y las familias tienen que volver al modelo de Dios, ser enseñadas, ser corregidas, y todo eso hace parte de la vida de iglesia. En el capítulo 8, los corintios tenían un ambiente muy idólatra en la ciudad, entonces Pablo habla de los ídolos y cómo debe priorizar el amor. En el capítulo 10 hay amonestaciones contra el pecado, la idolatría, dando el ejemplo de Israel en el desierto. Y en el capítulo 11 comienza otra vez Pablo a volver a lo práctico de la vida de la iglesia. Lo primero que nos encontramos ahí en el capítulo 11, en el verso 2, es el velo de las mujeres, o el atavío de las mujeres, porque eso también es bien extraño en nuestra época. Tal vez usted, como decíamos ayer, la primera cosa que usted vio rara cuando llegó fue ver a las hermanas con velo. Entonces vamos a leer un poco, porque en la iglesia localmente se usa el velo, para los que no han escuchado esto. Dice ahí, capítulo 11, verso 2, algunos hermanos interpretan el asunto que era algo cultural, que en la época pues los judíos, los romanos, los griegos usaban velo, en la ciudad de Corintios se usaba velo. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Pablo, porque una cosa es lo que dicen las personas y otra cosa es lo que dice Pablo. Dice, os alabo hermano porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces las instrucciones que vamos a leer no son instrucciones ni de la cultura de la época, ni de un hermano en tal siglo o en tal... No, estamos hablando de uno de los apóstoles de Cristo que Dios hizo perito arquitecto. ¿Qué es un perito arquitecto? Un especialista en edificación. Entonces, ¿quién nos puede hablar mejor de la iglesia y de lo que debe hacer la iglesia sino uno de los apóstoles de Cristo? Entonces, vamos a leer lo que Pablo mandaba a las iglesias en su época. Pero lo que el Espíritu le dice a la iglesia en Éfeso, en Esmirna, se lo dice a todas las iglesias. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces Pablo comienza a hablar del gobierno. El gobierno de Dios es así. Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, aunque entre nosotros no hayan títulos gubernamentales, sí hay una autoridad espiritual. Primero la del Padre, después la del Hijo, después la del varón y después la de la mujer. Cristo diseñó y Dios diseñó al varón y a la mujer para que funcionaran según unos roles, y según los roles le dio una autoridad a uno y le dio la autoridad a otro en ciertas áreas. Asimismo en la vida de la iglesia, aunque el hermano no tenga el título, muchas veces nosotros reconocemos que él tiene una autoridad y un ministerio, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos normalidad en la iglesia, debe haber normalidad en el gobierno de la iglesia y en la autoridad de la iglesia. Entonces, Pablo va a tratar eso más adelante. Pero aquí Pablo va a comenzar a enseñarnos que esa autoridad y ese gobierno espiritual en la iglesia es expresado algunas veces de manera visible. ¿Por qué? Porque la iglesia no solo convive en un ambiente espiritual, sino que ella es puesta a dar testimonio de muchas maneras. Una es predicando, ¿sí? Pero cuando la iglesia se reúne en un lugar, ella da testimonio también de maneras visibles. ¿Cómo qué? El pan y la copa, ¿sí? ¿Damos testimonio de qué? De Cristo muriendo y de Cristo entregando su sangre por nosotros. Entonces, ¿qué va a hablar Pablo? Que Dios manda a las iglesias que la mujer cubra su cabeza, mostrando visiblemente que ella está bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Cristo y bajo la autoridad del varón en la iglesia. Especialmente los hombres de la iglesia y, si es casada, especialmente de su marido. Entonces, aunque, claro, porque a veces decimos, es que Dios mira el corazón. Sí, Dios mira el corazón. Pero de la abundancia del corazón deberían suceder ciertas cosas. Entonces, cuando yo entiendo que Cristo es la cabeza, que debe ser honrado, entonces yo me someto al varón que él ha puesto en la iglesia, y si él me manda a hacer una cosa como estas, que es un testimonio visible, lo hago, ¿sí? Sería lo normal. Entonces dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Entonces, para Pablo era una señal de sujeción y de sumisión al varón, el velo en la mujer. Hay hermanos que comienzan con estos pasajes. No, era que en la época las prostitutas se rapaban la cabeza, entonces usaban el velo, entonces, y comienzan a interpretarlo de muchas maneras. Pero el contexto, ¿qué nos está diciendo? Nada de eso. El contexto nos está diciendo que el padre es cabeza del hijo, el hijo cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Y que cuando estamos juntos para ejercer la mujer un ejercicio como la oración, como el profetizar, como el servir en medio de la casa de una manera espiritual, ella debería tener señal. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo ahora hace una comparación entre lo espiritual y lo natural. No hay que mezclarlo, pero hay que ver la comparación que hace. Que así como a la mujer naturalmente se le dio el cabello como señal de su feminidad, así en la iglesia debe tener una señal de espiritualidad y de sometimiento. Porque Pablo dice el asunto. Entonces, si no se quiere poner el velo, pues entonces también rápese. O sea, si espiritualmente no da testimonio de que usted es mujer y está bajo la autoridad de Cristo en el varón, entonces también cuando salga, ande como hombre, rápese. Porque la naturaleza nos enseña que al hombre le es deshonroso dejarse el cabello largo y a la mujer dejarlo corto. Claro, cuando hablamos de cabello largo y cabello corto, lo que la palabra quiere resaltar es la masculinidad y la feminidad del hombre, de la mujer y la masculinidad del hombre. Entonces yo puedo tener como hombre pronto un poco cabello largo, pero con peinado de hombre. Y la mujer puede tener un poco el cabello corto, pero con peinado de mujer, ¿sí? Porque un día estábamos en un lugar y yo volteé a mirar y yo dije, ¿quién será ese hermano? Cuando se volteara la hermana, se ha pasado la máquina a la hermana, entonces de espaldas parecía un hombre. No, Dios manda al hombre ser hombre. Y Dios manda a la mujer ser mujer. Vestirse, peinarse y comportarse como son. ¿Sí? Eso es lo natural, pero en lo espiritual, si el hombre se cubriera como hacen los judíos, sería una deshonra a Cristo porque ellos representan a Cristo en la iglesia. ¿La mujer por qué se cubre? Porque ella es figura de la iglesia sometiéndose a Cristo. ¿Sí? Es por eso que entre nosotros las hermanas tienen velo. ¿En señal de qué? De que todos estamos juntos bajo la autoridad de la palabra de Dios, de Cristo y del gobierno que le entregó a los hombres. Como decíamos al comienzo, no nos interesa mucho lo que pasa en muchos lugares. Si muchos hermanos no lo practican, no es asunto de nosotros. Nuestra responsabilidad es hacer mejor las cosas según la palabra lo revela. Las hermanas que quieran conocer un poco más del asunto, nosotros tenemos una enseñanza en el canal
y en la página que se llama La mujer cristiana debe usar velo en la actualidad. Ahí yo entramos en muchos detalles, ahí es muy claro. Solo quería mencionarlo porque lo hacemos en nuestras reuniones, porque es parte de lo que Pablo aclara, ¿no? Entonces él sigue la explicación de todo eso y dice en el verso 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar del velo le es dado el cabello en lo natural, ¿no? Y ahí en el 16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. O sea, aunque nosotros enseñamos esto, no es para contender. Si usted, querida hermana, no quiere usar velo, no lo use. Para nosotros no es para contender. Pero si usted lo entiende y entiende por qué y el Señor la está llamando a usarlo, es lo que debería hacer. Y entre nosotros promovemos, creemos, por causa de la autoridad de Cristo, que las hermanas deberían tener velo. Pero no lo hacemos para contender, ni la vamos a... nada. Entonces, respetamos la conciencia de las personas. Amén. En el capítulo 11, ahí más adelante, en el verso 23, también se habla de otro asunto que cuando usted comienza a reunirse con los hermanos, usted lo ve cada 8 días. ¿Qué es? El partimiento del pan y de la copa. Una iglesia que está en Cristo, que hace gala la palabra de Dios y la obedece, es una iglesia que debe participar en ciertos asuntos. Por eso todos los primeros días de la semana, todo el domingo, todos los domingos, nosotros nos reunimos a hacer memoria del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para nosotros hacer memoria del Señor? Porque la iglesia debe saber que todo lo que gira en torno es porque Cristo murió por ella. El fundamento es Cristo y siempre debemos volver a Cristo. Y la cena es un memorial de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y es un testimonio que el Señor nos mandó hacer. Como lo dice ahí Pablo más adelante, ahí en el verso 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. No lo hacemos religiosamente, no lo hacemos por hacerlo, sino lo hacemos haciendo es memoria de Cristo, como el cuerpo de Cristo, como los que creemos que somos redimidos por la sangre de Cristo. Si bien hacemos esto cada 8 días, hay una advertencia ahí más adelante que todos conocemos, que es la advertencia de no comer ni beber indignamente. Y eso también lo aclaramos, porque en la medida que de pronto lleguen más personas, nosotros que ya llevamos tiempo reuniéndonos y que invitamos a un familiar, a un amigo, debemos hacer conscientes a las personas que solo deberían participar del partimiento del pan y de la copa aquellos que ya son creyentes nacidos de nuevo. ¿Sí? La mesa está abierta a todos los hijos, pero aquellos que todavía no son hijos, como nuestros hijos pequeños que no se han convertido, o como nuestros familiares, o como el amigo que invitamos, no lo deberíamos hacer presente en la mesa. No porque lo estemos excluyendo, la idea es incluir a todos, pero a todos los que son ya de Cristo. Mientras la persona no ha tenido una conversión con Cristo, ni entendimiento de lo que significa la cena, cuando tú le das a beber a alguien, le estás dando a comer juicio. Estás dando a comer juicio. Entonces no debería comer, porque hay una advertencia. El que come y bebe indignamente, juicio come para sí. Entonces no deberíamos permitir que la mesa que es para hijos sea de alguna manera de sonra. Más deberíamos perseverar todos los primeros domingos de la semana, el primer día de la semana que es el domingo, comiendo y haciendo memoria del Señor. Usted comienza a darse cuenta que muchas de las cosas que practicamos están ahí en la palabra, ¿no? Simplemente estamos haciendo como un... de lo que vivimos, de lo que hacemos. Ahí en el capítulo 12 comienza a hablarnos un poco ya más de las funciones del cuerpo de Cristo. Porque como les decía al comienzo, hay un sacerdocio
del cual todos participamos. Y hay un ministerio del cual todos participamos. Y ahí dice Pablo en el 12:4, hablando de los dones: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, una iglesia local no es solo un lugar donde los hermanos se reúnen, reciben palabra, parten el pan, sino que una iglesia normal es una iglesia que funciona como cuerpo. Y una de nuestras labores es dar a entender cuál es la función de cada miembro, y que cada miembro, en el Espíritu y en lo que ha recibido de Dios, comience a funcionar entre nosotros. Cada uno, no, esto no, ya no es exclusivo de un grupo especial. Dios repartió soberanamente su gracia y su Espíritu a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo, y miembro en particular. ¿Qué quiere decir? Que así como mi cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro una función, nosotros, como la iglesia local en un lugar, todos como miembros los unos de los otros, somos llamados a cumplir ciertas funciones. No todos son predicadores, no todos hacen milagros, no todos profetizan, pero sí cada uno en particular, en la diversidad de Dios, ha sido llamado a servir y a funcionar en el cuerpo de alguna manera. Y eso comienza a hacernos responsables, ¿no? Comenzamos a preguntarnos: ¿yo qué recibí, Señor? ¿Cuál es mi? ¿Seré ojo? ¿Seré oreja? ¿Seré mano? ¿Seré pie? No se acostumbre solo a recibir. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Y una iglesia local normal no es una iglesia que funciona por 3 o 4, sino donde todos los miembros comienzan a funcionar. Claro, esa función tiene que ver mucho con la gracia, con el crecimiento, con la madurez, con el tiempo que usted pase con el Señor, con el tiempo que usted pase entre los hermanos. En esa misma medida nos vamos dando cuenta, ¿a qué lo has llamado el Señor a usted? ¿Y qué es lo que usted ha recibido de parte del Señor? Ahí en el 27 le dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. O sea que todo, en una iglesia local, todos los miembros tienen funciones, dones particulares, y deben funcionar como el cuerpo de Cristo, sin desmentir las cosas que venimos diciendo. ¿Cómo qué? Como que aunque todos somos miembros, hay una autoridad entre nosotros, ¿sí? Como lo dice el verso siguiente: a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y la pregunta es: ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Pero todos tenemos algo en particular. Solo que funcionamos, y cualquier asunto, una empresa, un ejército, una nación, debe tener orden para poder funcionar. Entonces, sí creemos que existen los dones espirituales, sí creemos que cada miembro debería funcionar, pero en el orden de la palabra y en el orden según estableció Dios las cosas, y según Él estableció aún también a los mismos hermanos, a los que van primero. En el capítulo 13, ¿qué nos habla Pablo de la iglesia? La preeminencia del amor. Sí, sí es importante tener dones, sí es importante muchas cosas, pero todo debe ser permeado por el amor. Porque sin amor, de nada sirve. Las cosas van a pasar, lo que hacemos nosotros pasará, pero el amor nunca dejará de ser, dice el 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El capítulo 14 vuelve Pablo a los dones. ¿Por qué? Por lo que decíamos ahorita. Porque sucedía en la iglesia de Corintio que ellos tenían muchos dones, pero había mucho desorden. Entonces, sí hay dones, sí los miembros deben funcionar, pero en el orden divino,
conforme a la palabra.
Ahí dice en el 14:12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, si usted tiene dones, usted debe procurarlos, abundar en ellos, que ellos crezcan en su vida. ¿Para qué? ¿Para que usted sea aplaudido? No, para que la iglesia sea edificada. O sea, porque lo que usted tiene, yo recibo beneficio, y de lo que yo tengo, usted recibe beneficio. Y así comenzamos a funcionar como un cuerpo. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, o sea, el que tiene el don de lenguas, pida en oración poderla interpretarla. ¿Por qué? Porque si yo tengo un don milagroso como es el don de lenguas y hablo en lenguas, pero nadie entiende, no edifica. ¿Sí lo está entendiendo? O sea, para que el don de lenguas sea de edificación, los hermanos tienen que entender cuando se hace ejercicio de él. Por eso cuando usted llega a un lugar y todos están hablando en lenguas y usted no entiende nada, eso no es edificación, sino eso es confusión. Confusión. Y a veces las personas llegan de un ambiente así y les parece extraño. Una vez me contaron unos hermanos que estaban en una reunión de oración, en una iglesia local, en un lugar. Entonces llegó una persona de un ambiente de esos carismáticos, y la persona llegó y los hermanos estaban orando, uno por uno, y decían amén, amén. Y cuando esta persona comienza a hablar en lenguas, todos se quedan callados. Entonces ya se le hizo extraño, porque como están acostumbrados que todos comienzan a hablar. Entonces cuando se acabó la reunión les preguntó que por qué ellos se quedaban callados. Entonces ellos le explicaron que ellos se quedaban callados para ver la interpretación, para entender lo que ella estaba diciendo. Pero entonces ella no entendió, porque viene un ambiente donde no importa lo que diga, lo importante es hablar en lenguas. No, lo importante es edificarlos. ¿Sí? Todo lo que hagamos, hermano, aun cuando usted va a leer una palabra, va a leer un salmo, cuando va a pedir una canción, cuando usted va a hacer algo, lo importante es que edificar. No podemos hacer nada por contienda ni por vana gloria. Tenemos que tener cuidado. Dice, el que habla en lengua extraña pida en oración poderla interpretarla. Poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y esas son dos cosas importantes. Sí, hay cosas espirituales. En la iglesia debe haber un ejercicio, el ejercicio es meramente espiritual. Pero nunca en la Biblia lo espiritual atenta contra lo o contra el entendimiento. Dios nos dio la razón y la mente para que ella sea usada también para edificación. Entonces, si el hermano está teniendo una experiencia espiritual y se bota al piso y comienza a botar baba, uno dice, mi mente, yo puedo creer que es espiritual, pero mi mente dice, no, esto no tiene nada espiritual. Porque las cosas son espirituales, pero también deben ser razonables. Porque hoy los cristianos creen que entre más extraño es más de Dios. Y no es así. Entre más espiritual también es más razonable. Entonces aquí no permitimos cosas extrañas. Si usted comienza a hacer algo extraño, lo sacamos para el baño. Si no edifica, no lo haga. Si no se entiende, no lo haga. Dice, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Por ahí alguna vez, hermano, cantemos la canción que es en hebreo, que dice así, nadie la entendía, ¿no? Cantemos, pero entendamos lo que cantemos. Que nuestro entendimiento sea edificado. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Mira que en Estados Unidos una hermana escribió un libro donde ella conoció algunas sectas satánicas que iban a las iglesias, imponían las manos sobre las personas y oraban en lenguas sobre las personas. Y eran satanistas.
echando conjuros y maldiciones. Como los cristianos no sabían qué hablaban, pues le imponían la mano al apóstol, al profeta. Y era un falso. Entonces, la lengua sí, si Dios quiere, si Dios lo da, según su soberanía, según su lugar, son buenas para edificación. Pero debe haber entendimiento. ¿Qué más sigue diciendo Pablo? En el 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces es mejor poco que edifique a mucho que no tenga ningún valor. Además Pablo ahí en el 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, imagínense así como estamos, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos e incrédulos, ellos no van a decir aquí hay un avivamiento. ¿Qué van a decir si entran? Dirán, estáis locos. Entonces nuestra reunión no debe perder la cordura, no debe perder la razón, no debe perder el equilibrio. Si hay algo que Dios muestra por la creación es el equilibrio que existe en todas las cosas. ¿Cuánto más en la vida de iglesia? En el 27 dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos, y a lo más tres, y por turno, y uno interprete. O sea, si lo vamos a hacer en el, como lo dice Pablo, como lo dice las escrituras, se debe hacer en orden, a lo máximo tres hermanos, primero uno, espera que acabe para hablar el otro, espera que acabe para hablar el otro, y que haya intérprete. Y si no hay intérprete, ¿qué? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Ese los demás juzguen también nos muestra que aunque hay ejercicio de los dones, es un ejercicio que debe ser supervisado por la iglesia misma. O sea, no todo lo que dice el hermano que habla en lengua se interpreta puede ser de Dios. O puede tener algo de Dios y algo mezcla. Entonces, cuando un hermano ora o profetiza o habla, no siempre tenemos que decir amén, sino tenemos que decir amén. O sea, ¿será? Hay que probarlo. ¿Por qué? Porque siempre hay un ambiente donde, y más de pronto entre nosotros, yo conocí el lugar en una ciudad donde, así, iglesias así como nosotros, que se reunían en las casas y llegó un día una muchacha. Y la muchacha era una satanista y esos chorritos. Oraron por ella, expulsaron el demonio, la muchacha se convirtió. A la siguiente reunión la muchacha comenzó a profetizar. Entonces la muchacha comenzó a profetizar que el muchacho iba a ser el esposo que Dios le había dado. Que los hermanos tenían que traerle cierto tipo de comida a ella para honrar a Dios. Y los hermanos se volvieron esclavos de la muchacha. Porque tenía el don de la profecía. Pero eso es lo que dice Apocalipsis, ¿no? Toleráis a esa mujer Jezabel que profetiza y seduce. Y sí se debe permitir al hombre profetizar, ejercer sus dones, a la mujer si lo hace con el velo cubierta la cabeza, pero bajo el examen de la iglesia. ¿Sí? Eso es lo que está enseñando la palabra. Dice, ¿estamos en qué verso? 29. Y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos, uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, ese profeta que dice, no se puede callar que el espíritu lo tomó. No. El espíritu está sujeto al profeta. ¿Por qué? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Cómo? Como en todas las iglesias de los santos. Ahí en el 37 se nos vuelve a decir lo mismo. En el 40 podemos leerlo.
pero hágase todo decentemente y con orden. Y es importante, hermanos, y más lo decimos, nosotros entendemos, no quiero que se sientan mal, pero nuestras reuniones deben ser decentes y deben ser en orden. ¿Qué quiere decir eso? Los papás tienen cuidado de los niños para que no se nos enrarezca la reunión, ¿sí? Hay tiempo para que los niños jueguen, pero hay tiempo para que los niños estén sentados en silencio. Hay tiempo para muchas cosas, o sea, nuestra reunión debe tener orden. No necesitamos, como decimos algunas veces, tener ciertas cosas para que haya orden. Nosotros sabemos que espiritualmente necesitamos tener cierta decencia y cierto orden en las reuniones. No que no traiga el niño, nuestra intención es que usted traiga a sus hijos, pero que lo enseñe, que lo eduque para que él pueda estar en la reunión, respetar a los hermanos, respetar al Señor, y él aprenda a poder recibir la palabra. Eso uno lo aprende. Los hermanos que ya tenemos hijos un poco mayores, tuvimos la experiencia de traer los pequeños y ahora son muy juiciosos, ¿no? Podemos ver el ejemplo de algunos. Entonces hay que enseñarles para que la reunión no coja un ambiente incómodo. ¿Amén? Amén. También, verso 26. Hermano, hay algo que se ha perdido mucho entre la iglesia y que hay que recuperarlo, y es: nuestras reuniones deben ser muy abiertas. ¿A qué? A la mutualidad. ¿Qué es lo que dice Pablo ahí? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo? 14:26. 12, 14. 14:26. Sí, me devolví. Estaba adelante y me devolví. Para hablar de la mutualidad, dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase qué, todo para edificación. Entonces, cuando nos reunimos, cada uno tiene algo, hermano, ¿sí? La alabanza no es solo de los que tocan los instrumentos, es de la iglesia. Y si usted tiene canto, usted puede pedirlo. Si usted tiene una palabra para leer, puede leerla. Esas son las bendiciones de la vida de la iglesia. Antes usted iba y escuchaba a otro, predicaba a otro y oraba a otro. Aquí tenemos libertad. Libertad para que usted ore, libertad para que usted cante, libertad para que usted diga: el Señor puso esta palabra, la quiero leer a mis hermanos. Libertad para que usted dé lo que Cristo le da. Nuestras reuniones son mutuales. Esta reunión especialmente, donde hay partimiento del pan, donde hay alabanzas, donde hay oraciones, son reuniones abiertas, hermano, ¿sí? Son reuniones abiertas para que usted tenga libertad de orar, de cantar. ¿Qué pasa? Que tristemente el ambiente denominacional atrofia ese aspecto. Porque usted se acostumbra a que el que canta es el que canta bonito, el que ora es el que está allá. Pero no, hermano, nosotros somos hermanos y hay libertad. Claro, decentemente y en orden, pero hay libertad. Claro, para edificación, porque también debemos tener cuidado de que yo no me voy a parar a orar y a echarle pullas a mi esposo, o a mi esposa, o al hermano, porque eso también se puede dar. Cuando hay libertad también hay que tener cuidado, ¿sí? También hay libertad, pero no para que usted dure 2 horas orando. ¿Eh? Porque oramos 5 minutos con usted, 10 minutos contra usted. O sea, ya oramos es para que el Señor lo calle. O sea, hay libertad en orden, decentemente, primero uno, después el otro. ¿Sí? Amén. Pero debe haber ejercicio. Debe haber ejercicio. Usted debe traer algo. Hay algo que usted muchas veces... Estoy ahí, hermano, y tengo un versículo para leer y no lo leí, lo lee el hermano. Era algo de Cristo que se debía decir. Ese era algo de Cristo que se debía orar, era algo de Cristo que se debía cantar. Entonces nuestras reuniones son libres. Amén. En el sentido de que hay libertad para que cada uno traiga. ¿Mm? Y dice ahí, como lo dice el pasaje: hágase todo para edificación. Ya terminando ahí en el capítulo 14, se nos habla de otro asunto que también usted de pronto ha visto entre nosotros y se le ha parecido de pronto extraño por lo que se vive en otros ambientes. Entre nosotros
por la palabra, el ejercicio del ministerio de la palabra es un ejercicio de varones. Varones. ¿Mm? Porque es parte del diseño del gobierno y de la manera como Cristo lo estableció. La mujer es supremamente importante, hay muchos roles. Yo quisiera tener una serie para las mujeres de muchos asuntos. Pero en el asunto del ministerio de la palabra es un asunto para los varones y no para todos. ¿Mm? Ahí lo dice Pablo en el 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Pero de qué está hablando Pablo? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Entonces, es en el ejercicio del ministerio de la palabra. Porque como leíamos ahorita en el 11, la mujer puede orar, puede profetizar, cubierta. Si tiene dones, puede ejercerlos. Pero en cuanto a la enseñanza de la palabra, es un asunto que Dios le entregó al varón. Y como le dije un día a unos hermanos en un lugar, si quieren pelear, peleen con Pablo, que fue el que lo escribió. Peleen con Dios, porque así está escrito. Y hay unos pasajes que son muy claros. Y si nosotros decimos al Señor, 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 debemos hacer las cosas como Él la mandó, no como a nosotros nos parece. ¿Sí? Claro, si nosotros estudiáramos el asunto, hay muchas razones porque Dios quiere que el asunto sea así. Simplemente lo estamos mencionando porque hace parte de la lectura que estamos haciendo de Corintios. Ya ahí en el 58 comienza, en el 15 ya comienza Pablo la despedida. Habla un poco de las doctrinas ahí en el capítulo 15, porque también es importante en la iglesia que nosotros conozcamos ciertas doctrinas, las defendamos. Especialmente Pablo habla de la resurrección de los muertos. Ahí en el 58, terminando, dice, 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Y no solo eso, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea que el Señor espera que las iglesias localmente y los hermanos localmente cada vez sean más firmes, cada vez sean más constantes. Y cada vez más que pase, crezcan en la obra del Señor, sabiendo que lo que hacemos, nuestro trabajo en el Señor, no es en vano. Terminamos leyendo ahí unos pasajes en el 16, que también nos habla de otro asunto que sucede en la iglesia. Claro, hay que debe suceder de una manera normal, de una manera bíblica y adecuada. ¿Cuál es el asunto? Una iglesia normalmente debe recoger ofrendas. ¿Amén? Nosotros no creemos en nada de eso de diezmos, pacto, nada de eso. Eso no es parte del Nuevo Testamento. Hay enseñanzas que nosotros tenemos en la página sobre eso. Pero sí, Pablo nos enseña cómo se deberían recoger las ofrendas, por lo menos aquí resumido. Ahí en el capítulo 16, verso 1, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea que lo que enseña Pablo a los corintios los aplica en las iglesias de Galacia. O sea, y también puede ser aplicado para nosotros. Son la manera como Dios enseña que debemos hacer las cosas. ¿Cómo debemos hacer las cosas? Una maratónica. No, mira. Mira cómo dice ahí. Cada primer día de la semana va a pasar el hermano con la bolsita y no. Cada uno de vosotros, o sea, esto comienza como algo personal suyo con el secreto. Aquí no necesitamos en la alabanza pasar a tocar sus emociones para que usted aparte para dar la ofrenda, hermano. Es un asunto que debería suceder aún antes de que usted llegue. Cuando usted llegue, ya debe haber apartado. Porque es que a veces pasa eso mucho en el ambiente donde se tocan las emociones. Un hermano me decía, no, hermano, yo voy allá, pero no voy a ofrendar porque... Entonces, voy a llevar esto para invitar a mi esposa a almorzar. Entonces, en plena alabanza, y pasa el pastor a pedir. Terminaba sacrificando el almuerzo de la familia, no. Si usted ama al Señor, usted va a apartar dinero para el Señor. Sin necesidad de que lo estimulemos, lo manipulemos o le pidamos. Una de las cosas que hemos entendido Es que es una vergüenza para Dios que nosotros mostremos las necesidades. Usted nunca nos va a escuchar diciendo que necesitamos algo para nosotros. Cuando lo hacemos es porque hay pobres fuera y queremos ayudarles. Pero nosotros no pedimos porque el Señor se hace responsable de sus asuntos. Pero si usted ama al Señor, usted va a apartar para el Señor. Amén. Y si usted aparta para el Señor, hay una caja donde usted puede echarlo. Y hay unos hermanos que administran esa caja que ustedes mismos los han escogido. ¿Sí? Que se hace a la luz. Si usted quiere saber qué se hace con eso, usted lo puede saber. Pero entonces el principio es como cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cómo es ese algo? Según haya prosperado. Entonces, mucho de la prosperidad que usted tiene es de Dios. Y Dios lo prospera para que usted también aprenda a ser generoso, porque Dios da al dador alegre. Guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Porque es que a veces no necesitamos recoger ofrendas, es porque la ofrenda no tiene ofrendas, ¿sí? Pero lo normal es que en la ofrenda haya para suplir las necesidades y no tengamos que hacer ofrendas especiales, sino que la misma ofrenda supla las necesidades de la iglesia. Amén. No deberíamos pedir para esto porque si nosotros estamos ofrendando, pues ya debe haber algo ahí que podemos usar. ¿Sí me hago entender? Entonces ese es el principio bíblico, que haya para que sea ministro. Bueno, habla también un poco resumido de las ofrendas y más adelante en la despedida dice otro asunto que también es interesante. Verso 13, 16, 13, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Porque a veces nos portamos un poco, hay que portarnos varonilmente, hermano, hay que esforzarnos, ¿no? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces, entre nosotros debe haber un ambiente de sujeción, de sumisión, especialmente a los hermanos, a las familias que trabajan entre nosotros. Y pues la invitación es que hay más espacio para más familias que quieran trabajar entre nosotros. El Señor nos ayude. También ahí el verso 19 nos muestra un asunto. Si bien la iglesia de Corinto era una iglesia local, como es el lugar donde nosotros estamos viviendo, independiente, todo el trabajo es local, surge de acá, crece acá, madura acá, debe estar firme acá, como el candelero hemos alumbrar donde Dios nos ha puesto. También es verdad que debemos tener comunión con las otras iglesias. Hay más hermanos en Bogotá, hay más hermanos en Colombia, hasta en otros países que viven la vida de iglesia, practican la vida de iglesia, y hay momentos y ocasiones donde podemos participar de esa vida de iglesia en comunión con las otras iglesias. Por eso, una vez al mes, en consenso, las iglesias locales se reúnen una vez en Bogotá, ¿sí? Por eso tenemos los campamentos, porque podríamos encerrarnos en nosotros mismos de una manera local, que tampoco es buena. También debemos estar abiertos a los hermanos, a las otras iglesias. Tal vez vamos a procurar que nos visiten algunos hermanos a enseñar la palabra, hermanos que enseñan en otros lugares, para estar un poco abiertos a esa comunión. Y también aprovecho para recordarles que ya viene el campamento y es un tiempo donde usted puede conocer a más hermanos y a compartir con ellos de Cristo. Amén. Como lo dice ahí el 19, las iglesias de Asia os saluda. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Entonces es una iglesia local, pero es una iglesia que tiene comunión con otras iglesias. Entonces así debe ser nuestra vida. Entonces, ¿qué hicimos, hermano? Leímos así por encima la primera de los Corintios para ver un poco la manera y la práctica en la que nosotros perseveramos.